El catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López, va a exponer el esquema general de la imposición estatal, con los diferentes impuestos directos e indirectos, centrándose en la imposición directa, que en nuestro ordenamiento se articula en cuatro impuestos sobre la renta: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones, ya que en la práctica el impuesto sobre el patrimonio ha desaparecido, aunque siga formalmente vigente. El profesor Tejerizo comentará esta paradoja del impuesto sobre el patrimonio y las razones de su existencia.
Muy buenos días a todos en un nuevo curso que ya empieza a ser de los últimos de este plan que seguimos llamando nuevo. Desde el año 2000 ya no es tan nuevo, ya empieza a tener unos añitos y sobre todo porque va a desaparecer. Como ustedes saben, va a ser sustituido por los planes derivados de la aplicación en España del denominado Plan Bolonia. No hablaremos del Plan Bolonia, les habrán a ustedes castigado muchísimo sobre él, les habrán contado cosas, unos a favor, otras en contra, posiblemente se habrán vuelto locos, como les reconozco yo también, a pesar de que se supone que debería tener grandes conocimientos de cómo va a ser este sistema. En Derecho Financiero y Tributario 2 tengo que decirles ante todo una novedad en cuanto a la organización de la asignatura. Los que han leído la guía del curso de la Facultad de Derecho habrán visto que es incompatible el Derecho Financiero y Tributario 1 y 2 en el sentido de que es primero necesario aprobar el 1 para aprobar el 2. De tal manera que quien tenga aprobado el 2 pero no tenga aprobado el 1 no le sirve para nada. Bueno, esta incompatibilidad en el momento en que les hablo está en trámite de ser suprimida. Como los planes de estudios se aprobaron por la Junta de Gobierno, pues la Junta de Gobierno es la que tiene que modificar este tipo de situaciones. Está en trámite. Yo creo que terminará aprobándose dentro de muy poco, de tal manera que durante este año ya será posible, digamos, que aprobar indistintamente el 1 y el 2 sin que eso tenga influencia para alguno de ustedes. Podrán examinarse del 2 sin haberse examinado del 1, podrán examinarse de los 2, suspender el 1 y tener aprobado el 2, y eso ya no será incompatible como lo ha sido hasta ahora. Es importante destacarlo en primer lugar, lo destacaremos de nuevo también en la página de la asignatura y daremos toda la publicidad que fuera menester cuando esto sea ya una regla que esté aprobada. Por otra parte también, aunque ya me imagino que ustedes ya no hace falta que se lo cuente, puesto que los que cursan esta asignatura, lo más probable es que hayan cursado ya la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1, que seguirá abierto los cursos virtuales. El año pasado tuvimos un apreciable éxito. Yo creo que es un mecanismo eficaz de comunicarse con los alumnos. Lo pone de manifiesto un simple dato de hecho que les comentaré a ustedes. Cuando yo entré en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y durante muchísimos años era imposible comunicarse telefónicamente con nosotros, que era el único medio, el medio más rápido de poder contar los problemas que les acuciaban. Bien fueran de carácter formal, qué tipo de materiales se van a exigir, qué lecciones son más importantes, o ya dentro de ellas algunos de los problemas que podía suscitar de cualquiera de las lecciones. Ahora prácticamente no llama a nadie, llamo muy poca gente porque han descubierto que es mucho más eficaz acudir al curso virtual, acudir a las preguntas dentro del foro de alumnos, en el cual se da contestación a los problemas, no solamente a los que a uno se les han ocurrido, sino ver lo que se les ha ocurrido a otros y que puede ser útil porque efectivamente también tenían ese tipo de problemas. En la materia que nos ocupa, ya saben ustedes que el Derecho Financiero y Tributario 2 de lo que se trata es de estudiar los impuestos en particular de las administraciones tributarias, tanto del Estado como de las comunidades autónomas como de las corporaciones locales. La verdad es que decirles a ustedes que no se van a producir novedades, pues dirán, pero este señor no se lee los periódicos. Me los leo. La verdad es que son muy aburridos, la verdad es que cada vez tardo menos en leerlos, porque que se lea uno de los titulares es suficiente, pero sí que me los leo. Se van a producir novedades, es indudable, pero curiosamente no van a ser novedades que afecten a la esencia de la estructura del sistema tributario. Y digamos, por lo tanto, que desde el punto de vista como alumnos no van a ser demasiado graves. va a haber novedades, lo vamos a notar en nuestros bolsillos, vamos a terminar pagando más impuestos, pero eso no significa nada. Por poner eso todo es un ejemplo. El hecho de que el impuesto sobre el valor añadido sea del 16% como ha sido hasta ahora, o vaya a ser del 18%, del 20% o del 22% a partir de una determinada fecha, para la estructura del impuesto sobre el valor añadido no significa absolutamente nada. Seguirá siendo exactamente la misma. O sea que para estudiar el impuesto no tiene trascendencia ninguna, lo tiene para el bolsillo, es indudable, pero no para el estudio del impuesto sobre el valor añadido. Dígase lo mismo por lo que se refiere a la tributación en la imposición sobre la renta. El hecho de que las rentas denominadas del ahorro vayan a soportar gravámenes un poco más elevados, hasta ahora ha sido el 18%, a partir de ahora va a ser el 20 o el 22, no se sabe muy bien en los momentos en los que les hablo, los residentes van a pagar de una manera y los no residentes de otra, eso no influye en el esquema esencial del impuesto sobre la renta, que va a ser exactamente el mismo que fue el año pasado. Las rentas van a soportar un tipo de gravamen progresivo, salvo las denominadas renta del ahorro, que son fundamentalmente las rentas del capital mobiliario, la inmensa mayoría de ellas, no todas, y las rentas procedentes de las plusvalías, que esas soportarán unos tipos de gravamen proporcionales. El hecho de que sean uno u otro tipo, pues el esquema da exactamente lo mismo, da exactamente igual, no tiene trascendencia. Mucha mayor trascendencia tiene... Lo que pasa es que esto solamente me limitaré a apuntárselo hoy, entre otras cosas porque cuando les estoy hablando no se trata más que de un proyecto de ley, que seguramente se convertirá en ley porque es el resultado de un acuerdo de carácter político, pero porque no es una ley, no será, seguramente cuando nos toque hablar de ello, es la financiación de las comunidades autónomas. ¿Cómo se rige, cómo van a financiarse las comunidades autónomas? Aunque también tengo que decirles aquí que la modificación es más importante para ellas que para ustedes como alumnos, porque el esquema general no va a variar excesivamente. Las competencias que en materia tributaria se otorgan a las comunidades autónomas, pues la verdad es que para ustedes va a tener poca trascendencia. Decir que las comunidades autónomas van a tener el 50 en vez de 40 de la recaudación de un determinado impuesto en una comunidad autónoma, o el 75 en vez del 60, pues la verdad es que para el esquema del sistema no tiene trascendencia alguna y por lo tanto posiblemente para ustedes no afecte demasiado. Eso sin tener en cuenta también que, como saben ustedes, que aparece en la guía del curso, en general no solemos exigirles a ustedes las modificaciones que se producen a lo largo del curso. Digamos que, en términos generales, lo petrificamos. Se va a exigir lo que estaba vigente en el momento en que comienza el curso. Es lo que cuentan los manuales, es lo que cuentan las colecciones legislativas que ustedes van a manejar y, por tanto, es lo que vamos a pedir. Pero también en este tipo de charlas faltaríamos seguramente a su finalidad el no contarles las novedades que se van a produciendo. En materia de financiación de comunidades autónomas va a haber modificaciones importantes. Ya tendremos oportunidad de comentarlo. Van a aumentar las competencias normativas y van a aumentar la participación que tienen todas ellas en los impuestos que se recaudan en sus respectivos territorios. No van a solucionarse, sin embargo, algunos problemas muy importantes y muy graves que hay en la actual financiación de las comunidades autónomas y que deriva de algo que tendremos oportunidad. Me detendré en ello cuando toque hablar de la cuestión a final del curso, y es del hecho de que las leyes actuales de financiación de las comunidades autónomas parten de una base falsa, y es que todas las comunidades autónomas iban a comportarse de la misma manera. Y eso en la práctica no ha sucedido así, sino que cada una de ellas ha hecho, podríamos, dentro de los márgenes marcados por las normas, evidentemente, de su capa un sayo. Ustedes posiblemente lo saben ya, no hace falta que se lo cuenten, saben que en unas comunidades autónomas no se paga el impuesto sobre sucesiones, que en otras sí, que en unas no se paga el impuesto de donaciones, en otras sí, que unas se pagan un impuesto un poco más alto y en otras un poco más bajo. Bueno, eso ha producido una serie de distorsiones que no estaban previstas, que no se había imaginado el legislador que iba a suceder y que por tanto no están previstas en la ley y están produciendo una serie de disfunciones que contaré en su momento, no ahora. Ahora tocaba hablar no solamente del esquema general de la imposición en España, sino también algo de la imposición sobre la renta. Por lo que se refiere a lo primero, hay que decir que no se ha producido ninguna novedad llamativa en este curso. quienes tengan la curiosidad de oír la sesión equivalente del curso pasado, van a oír cosas muy parecidas a las de ahora, muy parecidas. La imposición en nuestro país sigue estando exactamente igual a como estaba el año pasado, exclusivamente con una diferencia, que además yo creo que ya la conté el año pasado, pero lo que pasa es que este año ya es una realidad. El año pasado era un proyecto, ahora es una realidad. En nuestro país existen unos impuestos directos que son exclusivamente sobre la renta y unos impuestos indirectos. En los impuestos indirectos digo que son exclusivamente sobre la renta porque el único impuesto que gravaba el patrimonio no existe. Mejor dicho, existe pero no existe. Y dirán ustedes, caray, pues esto es casi como el misterio de la Santísima Trinidad. Pues una cosa parecida, una cosa parecida. Resulta que el impuesto no se paga y el impuesto no se declara, pero el impuesto existe. Existe la ley del impuesto sobre el patrimonio. Está vigente, está vigente. Lo único que se añadió, después de una rocambolesca trayectoria político-jurídico-administrativa-legislativa, lo único que se aprobó es una exención del 100% del impuesto. Y entonces el impuesto existe, el impuesto sin embargo incorpora una norma que dice que todos los contribuyentes tienen una exención del 100% y que además no están obligados a declarar. O sea que la práctica no existe. En teoría sí que existe, en la práctica no existe. Y dirán ustedes, caray, ¿y esto por qué? ¿Por qué razón hacen esta cosa tan curiosa el legislador? Pues lo hace por varias razones. No voy aquí a extenderme por no aburrirles a ustedes, pero fundamentalmente lo hace por dos razones. Una, porque el impuesto sobre el patrimonio fijaba unas valoraciones de los bienes que tienen trascendencia en otros impuestos. En el impuesto sobre la renta y en el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo. De tal manera que si hubiera desaparecido totalmente el impuesto sobre el patrimonio, esas reglas de valoración de bienes tendrían que haber sido incorporadas a los impuestos sobre la renta o al impuesto de sucesiones y donaciones. Al existir el impuesto, todavía las leyes del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pueden referirse, pueden remitirse a las valoraciones que se contienen en la ley del patrimonio. Primera razón por la cual el impuesto sobre la renta existe. Y segunda, y más importante, porque hay una norma que no está en la Constitución, sino que está en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, que forma parte, según ha dicho el Tribunal Constitucional, de lo que se llama el bloque constitucional, que dice que las comunidades autónomas no pueden establecer tributos sobre hechos imponibles gravados por el Estado. ¿Quiere esto decir que si el impuesto sobre el patrimonio hubiera desaparecido pura y simplemente, si hubiera citado una ley que hubiera dicho se suprime el impuesto sobre el patrimonio, las comunidades autónomas, digamos, que hubieran encontrado una posibilidad que antes no tenían, y era de establecer impuestos sobre el patrimonio dentro de sus respectivas comunidades autónomas, porque el impuesto había dejado de existir? Como el impuesto formalmente existe, las comunidades autónomas no pueden establecer impuestos sobre el patrimonio, ni total, ni sobre el patrimonio total de las personas, ni sobre parte del patrimonio de las personas, porque eso supondría vulnerar la regla que impide que las comunidades autónomas establezcan impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado. Por estas razones de política legislativa que podríamos denominar coyuntural, pues por eso sigue vigente formalmente el impuesto sobre el patrimonio, pero no existe en la práctica. Por lo tanto, la imposición sobre la renta en nuestro país no se basa más que en cuatro impuestos. En dos generales, que gravan la renta de las personas físicas y de las personas jurídicas, en términos generales. Luego, si entráramos en detalles, la cosa no es tan sencilla. Hay algún tipo de disfunciones ahí que tendrán ustedes oportunidad de ver. Personas que son jurídicas, sin embargo, pagan el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Gente sin personalidad jurídica, sin embargo, pagan el impuesto sobre sociedades. Luego hay un impuesto equivalente para las personas que no residen en España, el impuesto sobre la renta sobre no residentes. Digo equivalente en el sentido de que grava rentas que obtienen en España los que no son residentes. No por otra razón, porque la verdad es que el esquema del impuesto es bastante distinto, sobre todo para aquellas no residentes que no tienen en España un establecimiento económico. Imagínense ustedes un jubilado que se traslada a España y que tiene aquí una casa y que tiene una cuenta corriente o unas acciones en el banco en el cual le dan unas rentas. La tributación es distinta a la del residente español. Se traslada en España durante unos ratos al año, no se viene a vivir permanentemente aquí porque entonces ya sería un residente. Y luego un impuesto que grava las transmisiones adquiridas a título gratuito. Lo que sucede es que en este caso, como se trata de un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, lo veremos con cierto detalle en una de las próximas sesiones, pues aquí se ha producido una situación que yo en alguna ocasión he denominado de taifismo tributario. Ustedes saben que en la última época de la ocupación de los musulmanes en España, estos se dividieron en numerosos reinos de taifas y fue una de las razones por las cuales fueron incapaces en último término de resistir al avance de los reinos cristianos que estaban unificados. Bueno, pues una cosa parecida sucedió en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es cierto que el Estado lo regula, es cierto que el Estado establece las leyes y los reglamentos hasta sus últimos detalles, pero luego establece una serie de reglas que permiten que las comunidades autónomas los vacíen de contenido. De tal manera que en estos momentos quien tiene la suerte de vivir en una determinada comunidad autónoma no paga impuestos sobre sucesiones y donaciones y empieza a tener transmisiones directas, es decir, de ascendientes a descendientes o viceversa, y en otras comunidades autónomas que están al lado, pues sin embargo sí que lo pagan. Bueno, y es la desventaja de vivir o de morirse en un sitio inconveniente. Esto está produciendo fenómenos de deslocalización dentro de nuestro país y puede provocar algún tipo de problemas, incluso de carácter comunitario. Que si tienen ustedes ganas, en algún momento se lo contaré. Y luego está la imposición indirecta, que se basa en tres patas fundamentales: la imposición sobre el consumo, la imposición sobre el tráfico patrimonial no empresarial y la imposición del tráfico exterior. El impuesto sobre el consumo fundamentalmente es el IVA, aunque también están los impuestos especiales, van a subir unos y otros. El esquema, como ya les he dicho, no se modificará, hablaremos de ello en una próxima sesión. Y después nos encontramos con el impuesto que grava el tráfico no empresarial, fundamentalmente el impuesto de transmisiones patrimoniales, que está prácticamente cedido a las comunidades autónomas, salvo una figura que tendremos oportunidad de ver que tiene una regulación comunitaria, y luego la imposición del tráfico exterior, que es la imposición, lo que tradicionalmente se denominaba renta de aduanas, y que en estos momentos es de regulación comunitaria, porque a efectos de este tipo de impuestos toda la Unión Europea constituye un territorio único, de tal manera que las mercancías soportan tributos cuando entran dentro de la Unión Europea, o se les eximen de tributos cuando salen de la Unión Europea, pero ya no cuando circulan dentro de la Unión Europea. Las reglas son comunitarias, los tipos de gravamen son comunitarios, tendremos oportunidad de verlos, de tal manera que las especialidades nacionales prácticamente han desaparecido. Y yo creo que por hoy no me ha dado tiempo. Quería yo haber hablado del gobierno hoy, pero no me ha dado tiempo. Al ser el primer día y tener que encontrar estas cosas de carácter general, pues no ha sido posible, pero para la próxima sesión les prometo que hablaremos del gobierno. Muy buenos días.